estar en el país a primera hora.
La justicia citó a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y a la familia Cirigliano por la tragedia de Once.
El pedido de indagatoria recae también sobre el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sícaro, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
Los metrodelegados anunciaron nuevas medidas de fuerza en los subtes.
Hoy y el miércoles levantarán los molinetes de 17 a 19 y el jueves pararán de 19 a 23.
La protesta fue anunciada ante la negativa de Metrovías de no incluir a su gremio en la discusión paritaria.
Fue condenado a prisión perpetua el confeso asesino de Ezequiel Agrés.
El Tribunal Oral en lo Criminal porteño consideró a Sebastián Pantano, autor material de robo calificado, portación ilegal de armas de fuego y homicidio criminis causa.
Se ahorcó en prisión la mujer acusada de matar a su hijo de 6 años en un jacuzzi.
Adriana Cruz, la única acusada, fue hallada en un baño del penal donde estaba detenida con una media en el cuello.
Murió horas después y de esta manera la causa quedó cerrada.
Internacional.
Unos 1.500 campesinos del movimiento Sin Tierra ocuparon la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasilia.
Fue en el marco de la primera jornada de lucha de la campaña Abril Rojo para reclamar al gobierno el inicio de una prometida reforma agraria.
Deporte.
Fútbol.
Terminó la décima fecha del Clausura.
Lanús venció 1-0 Atlético Rafaela.
En otro orden, Luis Ubeldía asumió como técnico de Racing.
El entrenador reemplaza al renunciante Coco Basile.
Copa Libertadores.
Desde las 20:15, Vélez recibe a Defensor de Montevideo.
El pronóstico anticipa para este martes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, neblinas matinales, baja probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, luego mejorando con nubosidad variable, una mínima de 13 grados, una máxima de 27.
Temperatura actual 21 grados 2 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos, somos pocos esta noche aquí, en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a oír el saludo de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Se escuchó con una queja en la Pampa Argentina. Desde el otro lado del viento, la voz de Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y aquí ya bien saludados. Damos algunas noticias ya conocidas por todos.
Conocidas como que hemos regresado al multiteatro.
Sí, conocidas y evidentes, como que estamos aquí.
Y permaneceremos durante esta semana, los programas son en vivo, hasta el jueves inclusive. La entrada es libre y gratuita, este como programa siempre. Se hace con público presente y así, sí, etc.
Todo por el estilo.
Y muy pronto comenzará la Feria del Libro en Buenos Aires.
El jueves que viene, exactamente.
Y usted se va a presentar allí. Me han dicho que...
Me voy a presentar, ¿sí? No, mejor dicho, voy a presentar el libro que he escrito. No, claro. Me presentaré yo mismo. Estaré con Nino Ramela, un periodista que me hará preguntas. ¿Sí? Y yo contestaré...
En consecuencia.
En consecuencia, ya las traemos preparadas, desde claro, luego. Claro. Pero las concentraré como ocurrencias espontáneas. Y Nino Ramela contestará... ¿Qué dolina es?
Ay, ay, ay.
Y todos seremos felices para siempre.
¿Y le pregunta qué sobre la novela?
Son las mismas preguntas que se le hacen a todos los escritores de la feria siempre.
Sí. Es un cuestionario impreso.
Claro. Está desde hace 30, 40
años. 30 y pico de años, sí, sí.
Incluso antes de empezar la feria.
Y pero, por ejemplo, que el grado...
Dice, ¿qué fue lo que...
Lo inspiró.
Lo que te disparó para escribir este libro.
Ajá.
¿Este es tu mejor libro?
¿Por qué una novela, Dolina?
No, eso no está.
¿No, ¿no está esa?
No, porque
le faltó esa. Le faltó
antes de adivinar.
Sí, es más fácil leerlo. ¿Por qué ahora se enoja con sus personajes, Dolina?
Déjeme en paz, Ramela. Es la respuesta. Bien, ¿qué otra noticia hay?
Bueno, y estaremos en España.
Sí, vaya a saber cómo nos van a recibir.
Pues vamos, hombre.
Yo me imagino cómo nos van a recibir y en buena hora.
Bueno, esto será en el mes de mayo, 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo, todos programas sucesivos, uno arriba del otro.
Uno después del otro, mejor.
Sí.
Como en la cola.
Bien.
En la sala de Galileo Galilei, así, con entrada gratuita.
Sí, vamos entonces, ya cumplidas estas notificaciones al público, a la parte conceptual de este programa.
Hoy quiero hacerme eco de una proclama.
¿Eco de una proclama?
Que vi... ¿Qué le pasó? La no ninfa. Ganamos para gustos en este programa.
La ninfa eco.
Vamos a contar a los oyentes.
Lo que me acaba de pasar es muy peligroso.
A ver, por favor, cuéntenos.
Calcúlese que yo acabo de salir de la cama, como bien saben, sí, ustedes, que me acompañaron, sí, en aquella, sí, gesta, sí, y sufro un accidente como este, caigo redondo. Sí.
Pero escúcheme, ¿qué trago?
No sé qué tragué, algo me tragué.
Que se lo pregunto así, hizo un gesto como que estaba,
sí,
por...
Sí, es que me tragué algo. No puedo saber qué. No.
Mejor así.
No es el momento tampoco, la difusión de un programa radial de gran, sí, éxito... No es el mejor momento para indagar a ver qué se tragó uno.
Bueno, pero cuando hay una
indagación que requiere unos protocolos y unos gestos totalmente inconvenientes.
Si es un programa de gran éxito, sabemos qué se tragó igual, así que...
Pero de todos modos, se produjo una interrupción en el aire. Entonces, sí, hay que explicar, porque la gente,
claro,
piensa
me tragué
lo peor.
Algo, ahí está.
La gente piensa lo peor.
Me tragué X objeto.
Ahí, bueno, y ya está.
¿Qué se tragó Dolina?
X objeto.
Es lo que estuvieron preguntando durante todos estos,
sí, años. Claro.
Bien, ¿qué estaba, bueno, diciendo yo decía usted que en momentos que yo...
Se tragaba X.
Me tragaba aquello que le dije.
Yo hoy quiero hacerme eco de una proclama o una especie de eslogan que he visto en la calle.
Oh, Dios.
Tratemos bien los pies. Es la proclama.
Tratemos bien las patas.
No sé si una convocatoria para un congreso de podólogos. No sé si hacen congreso los podólogos.
Sí, sí, claro,
¿cómo que no?
Sí, ¿cómo,
sí,
que no?
No, ¿y qué hablan en un congreso?
Claro, de los pies, ¿de qué van a, sí, hablar? Sí. Y hablan seguramente de los nuevos productos y técnicas y aparatos, sí, que hay para el cuidado de las patas.
¿Usted cómo se la cuida?
No importa cómo me la cuido yo.
Él no es podólogo.
Importa, claro, cuál es la información que usted trae a este foro para que los usuarios de los pies,
uh-huh,
o sea nosotros,
sí, bueno, sí,
sepamos qué procedimientos están de nuevo al alcance de los mismos.
Uh-huh. Mire, yo tengo un kit.
¿Un quiste?
Ah. No, un kit.
un gatito.
Un callo.
Un kit de productos para el pie.
Ah,
kit caja, dale. Una caja, dale.
Sí, una
neceser.
Una cajita con... El aceite.
Pinza de depilar.
No, eso
de la pones en
alfombra. Esos son las herramientas, los utensilios.
Ah, sí. Y lo que usted tiene, ¿qué son?
Un aceite y una crema.
O sea, herramienta y utensilio.
Para masajearse.
Sí, sí.
Qué lindo.
¿De qué vienen? Porque hay gente que se hace dar en los pies.
Ojo.
Con cosas de un gran refinamiento.
Uh-huh. Sí, tienen muchas hierbas. Bueno, no. Sí, el aceite tiene hierbas.
No, a mí me parece que se la dan con mirra.
Sí, señor, con incienso. Sí,
no, pero eso es que, señor, eso
estuvimos
para,
en
eso
Bali.
Para sacar los malos
los espíritus. Los paganos sabían vivir.
Vamos.
Los paganos sabían vivir y se masajeaban las patas, no con hierba.
No, hierba, con hierba, con aceite, señor.
Es como ir a jugar un picado al césped. Claro, escúcheme, lo mismo.
No, con aceite y crema. Usted se echa el aceite en la mano.
Sí.
Se va a caer.
Ah, espere, acá hay un detalle muy importante. Esto no se hace de a uno.
Y no, no me imagino.
Usted se lo tiene que hacer masajear los pies.
Por un conocido.
Claro. Y puede retribuirle
con dinero. El caso, o con dinero, sí. O sí. Con el servicio recíproco.
Exactamente, usted elige.
O con lo que hayan pactado previamente.
Justamente. Bueno. Matrimonio.
No tiene importancia. Claro, matrimonio. Hay gente que se casa solamente para recibir estos servicios.
No, señor, así, no es así.
Íntimos, pero también humillantes.
¿Por qué humillante?
Sí, mi mujer me corta las uñas.
Ah,
es horrible, hacerse cortar las uñas por otro ser humano.
Yo no sé si lo ama esa persona, ¿eh?
Si es profesional, viene el pedículo, te corta, fenómeno. Pero una persona que te corta las uñas te empieza a despreciar.
Claro, claro. Ve lo que tenés ahí, ya está.
Ah, me ves. ¿Qué estoy haciendo aquí? Recuerda su niñez, sueños que tenía de ser física nuclear. Sí. Te mira, vos que estás.
En vez de un átomo, un juanete, no es lo mismo.
No hay que dejarse hacer eso porque lo que se pierde es infinito.
No, pero espere, es muy diferente cortar una uña con ese cielo que usted propone de melancolía.
Sí.
Es al aire libre, ¿no?
A masajear, que puede ser hasta la antesala.
Sí, la antesala, golpea que te van a abrir.
Sí, la antesala.
Tienes razón, cortar las uñas es mucho peor que un masaje.
Sí.
Que hasta puede, cierta liturgia.
Y además hay culturas, Alejandro. Nosotros en nuestro viaje a Bali, reciente viaje a Bali, comprobamos sin asistir a ello, que hay gente que entra a lugares en donde le masajean los pies para que usted alcance un éxtasis supremo semejante al de otros.
Sí, Rolón, por ejemplo, confiesa, son más íntimos, ¿no?
Sí,
en los libros, que el pie le produce
un grado de sensibilidad y de reacción.
Grado de placer, de goce, que no consigue producirle otra región del cuerpo humano.
Bueno, es verdad que si uno...
A él le gusta que le toquen el pie y tocar el pie de otros.
Uh-huh. Bueno, también...
El ideal de una orgía para Rolón...
No lo lleve así.
Todos en cuatro patas tocándose los pies.
Se alega para eso la sabiduría, dice, por ejemplo, no meter la pata, ¿por qué es este asunto? Vamos.
No, señor, usted está...
Quien mal anda...
mal continúa.
Sea, el vivo que de Gil está bien.
Ahora, es verdad, no ya lo que dice Rolón, digo, si usted despierta el pie, porque mucha gente lo tiene dormido y dice, no, yo en el pie no siento nada.
Se calambró.
A mí los pies no me los toca nadie.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso está completamente superado. Sí. Gracias.
Buenas tardes. No, pero espere, ¿cómo?
Pensé que tenía más cosas que decir, pero a la segunda palabra me di cuenta que era la anteúltima.
Cuando se le despierta.
¿Quién?
Sí.
El pie. No, cuando se le despierta el pie a los sentidos.
Es una metáfora, claro. Despertársele a uno el pie.
No hay quien lo pare.
Claro.
No hay quien lo pare.
O sea, cuando un vicio cualquiera nos esclaviza, no podemos ya salir de él.
No, señor.
Hay gente que se hace masajear el pie de la mañana a la noche.
A la noche.
¿Y cómo terminan?
¿Cómo?
Y los echan del trabajo.
Pero terminan. No, yo conozco
imagínese
gente.
Usted trabajando y haciéndose masajear la pata. Viene el jefe y dice, ¿qué está haciendo aquí? No hace falta que yo le...
Hay gente que ha perdido su trabajo, ni que hablar, colectivero, por ejemplo. Tipo, sí pierde el laburo inmediatamente.
Bueno, sí, eso es más complicado, pero...
Pero lo caro que es el servicio hace que usted abandone todo. Va dejando todo con tal de toquetearse los pies por otra persona.
No, pero después se encuentra quien se lo masaje gratis.
¿Cuál es la peor enfermedad, doctor? Porque después de todo, usted viene a dar un informe médico.
Es cierto, sí,
para la persona que... No solo para aquel sibarita o libertino que desea ser estimulado en sus bajos instintos,
no,
sino también para...
Para el doliente.
Claro, para aquel que sufre un dolor.
Bueno, hay muchos dolores de piel. La uña encarnada...
¡Oh!
¿Qué película, sí?
La uña encarnada es uno de los grandes males de los pies enfermos.
Para mí, el cáligo.
El callo.
El callo. El callo. ¿Usted tiene por costumbre sacarse usted mismo los callos rehuyendo al servicio profesional? Mm. Es decir, tomar una gilet, como debe hacer.
Sí, algo de mucho
Yo primero la desinfecto. La
sí, gilet. Claro. Y con el fuego.
La pongo en el fuego unos segundos.
Sí.
El fuego arrasa con todos.
¿Se venden gilet todavía? Las,
¿cómo?
¿Se venden las hojitas esas de...?
¿Y con qué se afeita? ¿Con las uñas?
No, pero...
con las uñas de las patas que se sacan.
Con el repuesto, señor, la maquinita.
Bueno,
esa.
No importa.
Es un decir.
Sí, se venden.
Sí, se venden las...
La verdadera forma, no importa.
Sí.
O con una... También con una navajita.
Con una buena navaja bien afilada, corta pluma.
Bien afilado, y se empieza a dar. Ahí es donde el hombre de... una exacta medida de prudencia se revela. Está el que se arranca un dedo porque está apurado.
Sí, chao.
Y ansioso.
No hay que tener cuidado.
Y está el que nunca termina por arrancarse nada. Que sigue.
Está el tímido, claro. Que claro,
y el gallo muerto de risa.
Y bueno, es que uno, si tiene poca sensibilidad en el pie, no siente la chile que está cortando.
Pero la pregunta es: ¿es peligroso eso? No.
¿Por qué? Sí, señor, es
sí,
peligroso.
Es peligroso.
¿Cómo que es peligroso?
Pero ¿cómo? No, yo pensé que estábamos a favor de esta cosa así artesanal.
No, alguna cosa artesanal sí, pero corre el riesgo de primero que se le infecte, cosa que usted sabe.
Sí, sí. Exactamente alguna... lo que me pasó fue bueno, eso.
Sí, alguna experiencia.
Sacarse los callos, sí.
Empezó sacándose los callos del pie, mire cómo
siguió para arriba.
Y lo otro es que haga una mala praxis también y se rebane. Parte de un dedo, señor.
Dígalo, un dedo, no le tenga miedo a las patas.
Y eso no le vuelve a crecer, le crece la piel, pero la carne no le vuelve a crecer.
El dedo no crece.
¿El callo sí vuelve a crecer?
El callo se puede hacer crónico,
claro,
señor.
Claro, porque se saca un pedazo de callo, sí. Pasan, diga un tiempo.
10 años.
No, menos.
10 días.
10 días. Y le creció de nuevo el callo.
Sí, porque no lo sacó de raíz, señor.
Se pregunta usted mismo, ya que no fue al médico, entonces lo pregunta usted.
Sí.
¿Cómo puede ser, etcétera?
Usted dice que porque no lo sacó de raíz, mentira.
No se lo sacó de raíz.
Ese es el hongo, el callo no tiene raíz.
¿Tiene raíz el callo?
No, señor, no es un charmito.
Sí, tiene una.
Y
una
debe raíz. Tener, ¿qué es
que
el
vos
callo?
Matás la raíz del callo y es como la muela.
No, es como la muela, señor.
Y que callo... si te sacás la raíz del diente, lo matás.
Bueno,
lo
sí, pero...
Lo matás al nervio, lo matás.
Claro.
Y no te duele más.
El callo es
no,
como...
No, te crece
el es como la versión... emperrada del dedo. Es como el del tipo que se vuelve escéptico. El callo es el dedo que ya no cree en nada más. Y se vuelve piedra, como la mujer del otro.
Pero el dedo petrificado.
Sí, ahí está, como el bosque de arrasado.
Sí, imaginemos una persona que se va petrificando.
De a poco.
Que va perdiendo su sensibilidad, su refinamiento.
Su conciencia.
Su lozanía, etcétera. Uh-huh. Y se va petrificando. Se va convirtiendo en piedra como la estatua de Condillac.
Sí, señor, exactamente.
¿Cómo empieza uno a petrificarse?
Por los
¿dónde
pies?
Te mira primero la gorgona?
Claro. Te mira,
los dedos de las patas.
Claro.
Se entrena produciendo callos la gorgona medusa. Te mira los pies y te los petrifica. ¿Y cómo empiezan a petrificarse?
Encalleciéndose. ¿Cómo se derrotó la gorgona? El héroe mitológico le puso espejos a los dedos de las patas.
No, señor, espere, está mezclando, me parece, los tantos que piensa dar explicaciones que son del área de la podología.
El Instituto Argentino del Dedo.
Sí, señor.
¿O no vio el cartel en la puerta? Donde decía, con un solo aquí.
Usted está aquí. No, señor, y está mezclando lo que son cuestiones del área de la podología.
La pediculosis, por ejemplo.
No. Con otros saberes que no tienen nada que ver con esto. Usted tiene que ir a un profesional y también hay que calibrar la dureza del pie, porque uno dice, está mal tener durezas en el pie, pero tampoco lo tiene que tener muy blando.
Eso me dijeron, sí.
Porque ¿por un qué? Pie todo blando
sí.
No está apto. Si usted
no
está tan sensible en los pies y siente todo lo que pisa
sí.
a cada paso... No puede dar el paso siguiente.
El suelo es demasiado intenso.
Sí, señor.
Para aquel que recibe tantas impresiones.
Uh-huh. Para el verdadero hombre sensible del
sí.
pie.
El verdadero hombre sensible es el que tiene la piel del pie tan fina que todo le llega hondo. Uh-huh.
Pero no le llega hondo por el pie, señor. El sensible La sensibilidad no está en los pies.
Pero usted dice una cosa
y se contradice. Sí, es que me acabo de decir.
En dos segundos, produciendo una confusión.
Hay gente que
no es gratuita.
Está... No.
No, señor, gratuito por supuesto
que
no. ¿Por
qué las viejas, doctor, ya que usted es pedículo?
Sí.
¿Por qué las viejas sufren tanto de las patas? Esa es una de las preguntas que me va a hacer, me parece, Nino Ramela.
En principio, las señoras mayores.
Las viejas, sí.
Se les hace la pata de gallo, ¿vio?
La pata de gallo se les hace.
La pata de gallo se les hace, pero los ojos.
La cara. Un pedículo para mi cara.
No, pero hay una especie de síndrome de la persona, de la mujer mayor.
Vejez.
Quizá por aferrarse.
Al piso,
a la vida. A las cosas,
sí, claro,
que adquiere una garra.
Sí, sí.
Dedos del pie como garra, como
yo,
para clavarse.
Yo tengo los pies que parezco un cóndor. Parezco.
Pero la solución, sí, bueno, el médico le dio la solución, que póngase un palo en lugar de esa pata.
Claro, al borde del lecho le pone un palo, arriba el respaldo de la cama, y se para un rato ahí esperando a su marido.
Y santo remedio.
En camisón, con las dos patas agarradas al palo así... La vieja.
¿Y, siempre?
Y el marido que vuelve en calzoncillo del baño y todos comprenden lo que es la vida verdaderamente.
Si la vieja es audaz, se pone un columpio. Y entonces mientras se agarra, balancea.
No, señor, pero la señora en algún momento tiene que salir a la calle.
Que vuele.
Y para dar pasos, en la vida uno debe dar pasos.
Sí, entonces pone un pie delante del otro y luego el que tenía atrás... A esta maniobra, dice Cortázar, la llamaremos paso.
Bueno, perfecto, pero con los dedos así en garra,
sí,
se dificulta y es muy doloroso. Además se suma la artrosis. Entonces hay que hacer un tratamiento preventivo.
¿Qué dice su ciencia, doctor,
sí,
acerca del talón?
¿De perdón?
Del talón.
Ah, ¿del talón?
Sí, la ley del talón.
Bueno, ¿qué dice? ¿Está ubicado en la parte posterior del pie?
No, ¿qué dice acerca de...? Digamos, su dureza proverbial.
Su progresiva petrificación.
¿Sabe qué es en reflexología? ¿Mm? Es el centro erótico. Pero absoluto. El que sabe tocar un talón.
Sí.
Etcétera.
Sí. El manual de Aquiles.
Hay que poder acceder al talón, ¿no?
Claro, porque una dama, mujer, porque no le va a dar el
no va a empezar
talón
por
a
ahí.
Cualquiera.
No ha nacido el hombre que me toque los talones.
No va a empezar por ahí, pero si usted tiene la oportunidad de saltear postas,
claro,
para llegar al talón, después accede.
Si ya la mujer, cuando usted está, como quien dice, pisándole los talones... entra en una actitud así de entrega.
Sí.
Y uno se da cuenta.
Y bueno, y usted, si el talón lo masajea, vamos a describirlo por radio, es difícil de describir este movimiento, pero pongamos por caso que la dama deposita su talón entre estos dos dedos.
Justo entre esos dos.
Llámese...
Que son el pulgar,
y el índice.
Digo, para la gente que está en su casa, agarra el talón como una bolita.
O lo pone rígido como
esa...
No, lo sostiene.
Lo pienso, digo, y me cuesta mantener
lo
la
Lo pone
calma.
Como una espuela, diga la verdad.
No, claro, lo pone como una espuela, sostiene el talón con el dedo pulgar e índice de, pongamos por caso, la mano izquierda.
Ya puso la otra mano directamente.
No, espere, y con el pulgar, y es el momento en el que entra en acción, el pulgar de la derecha.
El pulgar de la derecha.
Que presionará con firmeza, pero suavemente, en forma circular, en el sentido de las agujas del reloj,
ajá,
a dos tiempos y a un tiempo a la inversa. ¿Se entiende lo que
estoy aburriendo? Si
dos vueltas para adelante, una para
atrás. Una para atrás y vuelvo con dos vueltas para adelante.
Mientras se recitan versos obscenos.
Pero.
Porque si no, no va a andar eso. ¿Sí?
Claro.
Y escúcheme.
Y después presiones. También a pulsos regulares.
En otras partes.
Sobre la misma zona.
¿Cómo hacen los pueblos que marchan descalzos para no sentir el piso?
Y bueno, usted sabe, se va acostumbrando el pie.
Listo, ya me lo contesté.
Bueno.
Pensé que iba a agarrar por ese lado.
Es un verdadero científico, ¿no?, con esta respuesta.
No, por eso hay que... Es muy bueno comprarse las alfombras, ¿vio?, para la bañadera.
Alfombras para andar descalzo. ¿Qué tienen las alfombras para bañadera? Poner un uniforme en la bañadera me parece...
A mí me parece que es un lujo asiático innecesario.
No tengo en la sala.
Bueno, señor, estamos hablando de otra alfombra.
La bañadera, que es una alfombra roja.
No, la
Angelina Jolie.
Entra a bañarse el doctor.
La de goma. Le digo, la antideslizante que tiene.
Angelina Jolie de goma.
En la parte de abajo tiene unas sopapas que se adhieren a la bañadera. Y arriba tiene pinches con los clavos. De goma, estamos hablando siempre de goma.
Sí, sí.
En un extremo, después tiene algunos surcos en el medio y es peluda en la punta.
Ni loco.
Ni el otro extremo.
¿Es una adivinanza?
No, no es una adivinanza.
Es una tortura. Después le pone brasas ardientes en la otra
también
parte.
También unos pelos de goma. Entonces usted.
¿Pelos de goma?
Hace atravesar al pie.
¿Pelos de goma tiene? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene pelos de goma?
Sí, los tiene. Ya viene la alfombra con los pelos de goma.
¿Para la cabeza no tiene?
¿Cómo pelos de goma?
¿No veo las alfombras estas de
nunca
la ducha?
Pelos de goma.
Sí, en forma
de pero usted se está privando.
Pelos, sí, he visto.
Sí, claro.
Pero pelos de goma ya, bueno, no importa. Sí.
Son como pelos gruesos. Entonces usted peina esos pelos con el pie.
Pero escúcheme una cosa.
Y siente.
Y siente. Muchos puntos porque los pelos tienen ¿qué? Puntas, todos, ¿y son cuántos? Muchos.
Muchos.
Muy bien.
¿Y le hacen qué?
Nada.
Le hacen dar vergüenza a las pavadas que está haciendo en la ducha, señor. Claro.
Le hacen sentir en muchos puntos presiones simultáneas que se van trasladando de un lado al otro. El pie despierta y quiere más y de ahí pasa a los clavos.
Claro. Como el
los pinches más gruesos, también de goma, en la parte de adelante.
Yo he ido a la India,
sí,
y en la India, usted no me va a creer, los fakires.
Sí, los fakires, sí, sí, también.
Caminan o se acuestan en
camas de clavos. Sí, señor.
Bueno, sí, señor, pero eso es otra cosa.
No, ¿cómo es otra cosa? Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo,
el dolor. Solo que distinto.
Sin bañera.
No, entrenan el dolor. Esto no le provoca ningún tipo de herida a estas alfombras.
También he visto en esas mismas tierras o en otras,
sí,
he recorrido el mundo entero.
Ah, mire quién es.
Gente que caminan durante algunas ceremonias
Muy bien.
Sobre las brasas ardientes,
sí,
y no les duele.
Bueno, pero eso es un trabajo.
Súmele. Caminar sobre las brasas ardientes y no le duele.
Sí.
Acostarse sobre
clavos.
Una cama de clavos y no le duele. Conclusión, ¿en qué país vivimos?
¿Pero qué tiene que ver? En la India.
Se le van a molestar los impuestos después.
No, no, señor, el control del dolor es un control mental.
Sí. Yo cuando veo en un kiosco una señora o una chica joven, ¿no? Pidiendo, ay, dice, deme un mejoral. Yo le digo, ¿cómo se nota?
¿Qué?
Etcétera.
No, pero...
le digo, ¿cómo se nota que no aprendiste?
Sí.
Le digo, a controlar el dolor, le digo.
Bueno, pero no es
porque...
momento para decir...
Y le dije eso que acaba de decir usted, que ya me olvidé.
No es momento para decir eso, además...
¿Qué quiere que le diga? Está comprando un mejoral.
Y bueno, sí, véndaselo.
¿Cómo se ve que no aprendiste qué?
Nada, no le tienes que decir nada. En tal caso, ¿usted lo vendía o usted está de qué?
Yo estaba esperando que me tocara el turno.
Para comprar otra cosa.
¿Y qué se mete usted? ¿Qué iba a comprar?
Para comprar un genial.
Y entonces... Pues ¿en qué quedamos?
Es más grande que la chica, señor.
¿Cómo se ve que a usted también le sigue doliendo?
Que a mí me gusta mucho dar consejos a los jóvenes.
¿Sí? ¿Usted?
Sí, sí. Yo en la calle veo a un joven y enseguida lo abordo y le doy un consejo. Un consejo cualquiera.
Un consejo
a veces,
de vida.
A veces me sorprenden. Ayuno de todo consejo
a flor de boca,
labios. Y entonces tengo que buscar un consejo no siempre pertinente.
Bueno, por supuesto, es que... usted no se lo tiene que dar si no se lo piden.
No, ¿cómo no? Sí.
Al contrario.
Si yo diera solamente los consejos que me piden, estaría condenado al mutismo más absoluto.
Bueno, hay consejos que sirven para todo momento. Por ejemplo,
claro.
El ahorro es la base de la fortuna.
Ahí está.
Mijito.
Los que no saben guardar, digo con el dedo así,
¿qué?
Son pobres aunque trabajen. Le digo a un joven que está comprando, ponele... un encendedor.
Pero déjeme, señor, quiero comprar un encendedor, por favor. Usted que, a ver, Hágame otro, deme otro consejo. Yo soy un
joven.
Ya
te di uno.
Sí, pero ahora te lo pido yo.
Por recibir un consejo en la vida se debe considerar uno afortunado.
Sí, sí, afortunado. Por su culpa perdí un colectivo que me obstruyó el paso con su consejo. Ahora, ¿qué hago? Llego tarde al trabajo.
Vísteme despacio que estoy apurado.
Vestime despacio que estoy apurado.
Si a usted no lo he visto, señor.
Si te he visto, no me acuerdo. Otro más.
¿Quién le dijo eso? ¿Eso fue a Napoleón? ¿Es verdad eso?
Se le atribuye a los ayudas de cámara de casi todos los reyes.
A Napoleón se le atribuyen montones de cosas.
No, pero ese creo que era Felipe II.
¿Sí? A mí me lo habían dicho por Napoleón. ¿Qué?
Son los otros. Son los Contreras, eso.
Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, esto ha sido todo con lo de los pies.
No sé. Se ve que la ciencia en materia de pedicuria,
sí, pedicuria.
No avanza nada, está completamente parada, detenida.
Escúcheme, para los niños, para que los ciudadanos del mañana tengan patas sanas.
A los niños, cuidado con los pies. Hay un masaje de la India, ¿cómo se llamaba? ¿Shantala?
Es otra cosa, es un lugar de tango.
No, pero hay algo así.
Fakir.
No, señor.
Maituna.
Esa es otra cosa.
yo lo
es un masaje para más grandes.
Sí, pero empezar de chiquitas.
¿Qué ibas a decir?
Que se hacen masajes en los pies y en distintas partes del cuerpo a los bebés.
De prepo, digamos.
Y el bebé, al bebé se le hace todo de prepo. No, el bebé no pide nada,
no
tampoco consejo.
O no sabe lo que pide.
Pero hay que tener cuidado porque el pie de. ¿Vio el pie de un bebé recién nacido? ¿Lo blando que es?
No, nunca.
Como una empanada descartable.
Es muy. Usted lo pincha.
¿Y qué va a hacer? Va torturando bebés.
Y entra. ¿Qué? Entra como una manteca el pinche.
¿Dónde hace eso?
¿Eh?
¿Dónde hace esas porquerías usted?
No, yo no, señora. Apenas nacen los bebés ahora, le dan una inyección.
El médico, para ver si verdaderamente funciona, lo somete a una serie de pruebas.
No, señor, cuando nace. Bebé. Si usted naciera ahora.
Sí.
Bueno, le darían.
Esa me la va a preguntar Ramela. Si usted naciera ahora, ¿qué cosas haría y qué no haría? Ay, lo peor es tratar de contestarla en serio. Claro. Esas preguntas se contestan con una gansada.
Sí, sí.
Pediría lo mismo, dice usted.
No, le daría.
Dime esa pregunta, por favor.
Si usted naciera ahora.
Si naciera de nuevo, digamos.
Sí. No, pero en este momento, o sea,
presentando un libro.
Le estarían dando una inyección en el pie.
¿En la India?
No, en la Argentina y en muchísimos otros países.
Es que nunca vi un niño.
Apenas nace, le dan una inyección en el pie.
Llego a ver que a mi hijo le hacen eso y lo invoco directamente a la.
Es así, señor, ahora es así.
Vení que te.
Vaya a cualquier maternidad, no sé que de todas las vacunas que hay en esa inyección se la encajan en el pie y no sabe cómo entra.
Los chinos envolvían los pies de las mujeres en vendas.
Bien ajustadas.
Cada vez más ajustadas. Para evitar el crecimiento de este.
¿Del pie?
No, sí.
Y lo han logrado.
Al pie del cañón.
Con gran éxito.
No. Se producían grandes deformidades. Porque, lo peor era tener el pie chico.
Claro. Es como era la belleza.
Claro, había un canon de belleza que exigía el pie chico.
¿Y el paso corto?
El 33.
Sí, ahora el pie pequeño también después genera problemas para el equilibrio. Usted sabe, tenemos un pie.
Pero una cosa es el canon de belleza y otra el equilibrio.
¿No? Bueno, sí, por
porque
supuesto.
Porque querían ser hermosas, no caerse.
Bueno, sí, pero.
Si no se hubiera inventado jamás el zapato de taco alto.
Pero la mujer que se cae todo el
cuerpo,
tiempo.
Señorita, a ver cuál es su objetivo de vida: permanecer estable. O ser bella.
Ya está.
Es que es lo contrario siempre.
Sí, yo quiero ser bella, pero no caer.
Me aburrí mucho.
Te vas a tener que operar bastante.
Vamos a leer los mensajes de los oyentes que preguntan sobre infinidad de cosas, menos sobre el pie.
Sí.
El pie le interesa solamente a usted, Barton. Toma.
A ver. Noemí Fiorentino dice, qué alegría, a ver si se nos acostumbraban a la cama calentita, ahora que se vienen el frío y la cerrazón. Bienvenidos, maestro y compañeros.
Bien, aquí, a ver, los Batmanes del Mercosur, mire qué asociación, dicen saludos desde Moscú, aquí estamos con las auténticas lágrimas de viento, bien cargados de frío, lluvia y cafecito con vodka, y mandan así, saludos.
¿De los cubes el tipo?
Sí.
Acá en caracteres cirílicos también manda María un mensaje, dice, do, li, nada, desde Uruguay te escucho, abrazos y éxitos como siempre. ¿Para qué escribe en griego también?
Esteban Sartori dice, La Venganza, el mejor programa de radio del mundo, etcétera. Pablo Menollo, quiero saber si el programa se transmite en alguna radio en Córdoba. Sí.
Sí, en Córdoba, en Orfeo, 98.5 en FM.
Orfeo FM.
Bueno, queremos saber en qué emisora de aquí lo pasan, dice Shirley Collinet, de Salto Uruguayo, ya que lo transmiten en emisora del Lago a las 21, pero ya no los encontramos más. Antes lo transmitían. Bueno, no sabemos, hay que preguntar al espectador.
Sí, aquí
no,
Gerardo Andrés Faz, preocupado por su patrimonio, dice, ¿y qué van a hacer ahora con la cama de Dolina? Pregunto si no es indigestión.
La usaré para dormir.
Finalmente.
Solo, en la noche. Priscila Morbello. Queríamos pedirle a Negro que le mandara un beso muy especial por su cumpleaños a Marcela Verónica Navarra, que ya recibió el regalo más grande. ¡El regreso al multiteatro!
Muy bien. Nicolás Álvarez dice, aguante el Negro y toda la banda de La Venganza, mucha fuerza. Cristian Hidalgo dice, o sea que levantaron el otro programa de la cama con Dolina, qué poco duró.
Bien, Gustavo Robles dice, en un momento pensé que Dolina, Carrizo y Mactas eran en sí una sola persona. Dice, ahora creo que Barton, Brienza y Rosín son una misma persona.
Lo está gastando, le aviso.
Sí, somos muy parecidos con Brienza y con Rosín.
Sí,
nos confunden todo el tiempo. Son dos amigos.
Elena Lucía Cortés es de Salta. Me firmaste dos veces el mismo libro y sigo escuchándote. Me acuerdo de usted. ¿Cómo le va? Bueno. Sergio dice, escuché el otro día el verso que le dedicó Tom Lupo.
Sí.
Ah, sí. Sí, sí. Nosotros debimos haber hecho mención
de ese episodio. Yo recibí numerosos mensajes acerca de eso porque
lo mencionó, incluso el diario Clarín, y nosotros no, porque somos los más miserables de toda la radio. No hemos agradecido a Tom Lupo ese gesto de poner el acento sobre nuestro regreso con un verso.
Sí, no le dijimos gracias, nada.
Vamos a escribir una oda a Tom Lupo y la vamos a decir acá.
Lo vamos a escribir, es más, la vamos a escribir ahora mismo.
Ahí está.
A ver, la oda a Tom Lupo.
No, nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado. ¿Cómo?
Versos más nacionales, ahí está.
Siempre juntos nos verás. Nuestra cara radiante, Jael, lo verás adelante y a nosotros por detrás. Quiero decir algo más sobre este hombre que supo en nombre de nuestro grupo ganarse nuestra confianza. Ha cantado La Venganza para el amigo Tom Lupo.
Como se puede ver, esto estuvo ensayado largamente.
Usted sabe que no.
Totalmente que no.
Muy bien, para Tom Lupo está todos los 11 de la noche por Del Plata.
No le escuchará jamás. Ajá. Una palabra irritante a él, lo verás adelante y a nosotros por detrás. Quiero decir algo más, confieso sinceramente que al ver a toda esta gente el alma se me hace un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
Sí,
sí. Usted sabe que, bueno, usted sabe cómo funciona.
Pero cuéntelo porque es bueno que la gente sepa también que hay ciertas maquinías.
A mí me enseñaron mucho a hacer trampa, todo esto es trampa.
No todo.
Bueno, pero es una trampa, uno tiene preparado pedacitos de cosas. Sí. Que después va uniendo, piensa las uniones, ¿no?
Alguna vez con usted, en lejanos tiempos de la venganza, habíamos incluso descubierto que había algunos tópicos facilitados a los que había que esquivarle el bulto. Aquellos que desembocaban en Argentina, por ejemplo, ¿no?
Claro.
A esos no hay que concederles. Usted aquí es buscando un pretérito indefinido, como supo, encontró un camino a una vía regia para esto.
Sí, sí. Que no es fácil. Bueno, eso es lo que había que pensar.
Eso es lo que había que pensar. El resto viene de cobertura del chocolate del huevo, va.
Bueno, señores. Más mensajes.
A ver, Ernest Sparrow. Bienvenidos nuevamente al Multiteatro, muchachos. Aguante la venganza. Saludos desde Catamarca, Ernesto.
Silvina La Roca dice: nos vemos en Madrid, Silvi y Campa de Asturias, que van a viajar a Madrid.
Es un largo camino. Marcos Iván Agüero, negrito querido, soy Marcos de San Juan y te cuento que estamos conformando un grupo de oyentes que vamos a protestar para que vengas a nuestra provincia y nos alegres los oídos en vivo y en directo.
Muy bien.
Les puedo decir, mientras nos alegramos todos, que usted es en el teatro, saludos también para Barton y para mí, que agradecemos sinceramente, Marcos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, pero anunciamos que al cabo de Elia contaremos una historia de espiritismo.
Epa,
que son
atención,
las que más nos gustan.
Atención, mediums, que no
medios. Son iguales las historias de espiritismo, me refiero a que son historias de falsos medios.
Uh-huh. Y que es una desgracia y es una decepción para muchos de nosotros.
Claro. No hago otra cosa que esperar un verdadero milagro.
Claro.
Un verdadero contacto con los muertos. No, hay falsos contactos.
Pero que se sepa, Alejandro, que justamente no es una actitud en su relato y en mi acompañamiento de él, una cosa irónica respecto de eso, que ha sido una tarea que largamente uno ha intentado comprobar sin prejuicios, si se quiere, pero sí con la atención racionalista.
Hasta
¿no?
que, bueno, están los demasiados fracasos nos han imbuido
claro,
en el mismo. Puede concurrir a 37
sesiones también.
Secciones está bien. Secciones de espiritismo. Llego a la Bermú. Porque había más vieja.
Sí.
Sin que apareciera muerto alguno.
Mm.
Bueno, ya a uno se le contagia un escepticismo.
La sección trasnoche, en cambio, era más interesante porque muertos no aparecían, pero un montón de vivos sí. Así que...
Señores, vamos a hacer esta pausa prometida. Buen pensamiento, hermanos.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Leonardo Boff, docente ecologista brasileño, ¿cómo se armonizan en el Brasil el desarrollo con la necesaria preservación del medio ambiente?
No se armoniza. Por eso hay una gran discusión en la sociedad brasileña que el proyecto de desarrollo que implica la creación de muchos bienes de consumo a precio de devastar la naturaleza, crear injusticias sociales y crear una cultura que no cuida de los bienes y servicios, y por eso Brasil tiene que plantearse qué tipo de sociedad queremos.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 85%. Argentina tendrá que asumir las consecuencias de la expropiación de YPF, así lo expresó la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Opinó que será una medida muy debatida y agregó que el gobierno deberá justificar su decisión. Los médicos trabajan contra reloj para recuperar a Luz Milagros. La beba dada por muerta en un hospital del Chaco sigue en estado crítico pero estable. Es sometida a luminoterapia para reducir los niveles de bilirrubina, mientras disminuyó su necesidad de recambio sanguíneo. Habrá una protesta frente al Congreso Nacional. La manifestación está convocada para las 11 por organizaciones campesinas que se concentrarán allí para pedir una ley que frene los desalojos rurales. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 7.293-7293. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 1.181-1181. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 21 grados en la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Esta semana en Para Ti, la terapia que es furor en Estados Unidos, Brain Gym. Llega a nuestro país la gimnasia cerebral que entrena las neuronas, mejora la concentración de chicos y adolescentes y potencia el rendimiento laboral. Además, las edades beauty. Todos los cuidados esenciales para tu piel en cada etapa, con claves y tips para actuar a tiempo. Ya salió.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Mariano Castex, especialista en psiquiatría, queremos que nos cuente lo que usted sabe de cómo pierde la vida Adriana Cruz.
Lo que yo observé es que era una depresiva con historia abandónica del padre, que hace un plan de muerte, que es llevarse a su chica matándose ella cuando ya ha perdido toda esperanza de reanudar la relación que mantenía con su marido, que era evidentemente adúltera. O sea, el marido estaba traicionándola como había hecho el padre de ella cuando era adolescente. Y uno veía los elementos de un sometimiento que realmente era serio y que iba a desencadenar tarde o temprano este final.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos instalados. Aquí toda la semana estaremos haciendo el programa en vivo. Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos ahora de las encarnaciones de Elise Mueller y el profesor Flournoy. Contaremos un asunto que es un poco esotérico, un poco relacionado con la impostura y un poco amoroso también, ¿no? Esto sucedió a fines del siglo XIX en Ginebra, en pleno auge del espiritismo. Uh-huh. Una época en donde el espiritismo tenía muchos adeptos y seguidores.
Y había cobrado hasta un lugar científico, si se cree, si se quiere.
Sí, claro, porque muchos científicos estaban interesados en uh-huh. él y concurrían a las sesiones con verdadero interés. Elise Mueller había nacido en 1861 en Martigny, un cantón suizo. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Ginebra. Allí vivió con su madre viuda, tenía un negocio de ropa, tenían. Bueno, no importa mucho todo esto. En realidad nada importa hasta 1892. En ese año, Elisa fue a una sesión de espiritismo y le gustó. Algunos dicen que descubrió su capacidad de médium y otros dicen que encontró de qué modo engañar a algunos y ganar dinero. Elisa era hermosa, así que no le hacía falta ser médium. Era alta, morocha y de ojos negros. El cronista anota que nada recordaba en ella el aspecto demacrado o trágico que se solía atribuir a las adivinas o a quienes traficaban con los espíritus. Es verdad, suele creerse que las personas que se relacionan con los muertos se les parece.
Se les parecen porque además hacen un gran desgaste en cada sesión y esto las va demacrando y consumiendo.
Sí, el caso es que esta era una morocha alta, saludable y me la imagino pechugona.
La conozco.
Bien, la cuestión fue que empezó con reuniones espiritistas humildes en las que las demostraciones se reducían a mesas giratorias, floreros volantes y ramilletes semovientes. A mí no me parece tampoco eso.
Hemos visto menos a veces. Bueno,
pero, de todos modos, no era tampoco, pero era lo que hacían todos. Y de este modo ni sorprendía ni convocaba más que algunos curiosos de segundo orden. Allá por 1895, Elisa se hizo famosa con escenas de reencarnación. Aseguraba que en trance podía corporizar en sí misma el espíritu de cualquier muerto famoso. Y entonces ahí empezaron a visitarla más interesados. Entre ellos estaba un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra, Thomas Flournoy. Era un hombre escéptico que en verdad solo quería encontrar alguna experiencia para sumar a su tesis de no creyente. Flournoy pretendía refutar cualquier asunto relacionado con el espiritismo. Bueno, parece que cuando entraba en trance, las representaciones que Elisa hacía, por ejemplo, de María Antonieta, eran impactantes y seducían a muchos. Los más entusiastas aseguraban que Elisa conseguía los más delicados matices de expresión, de encantadora cortesía, de altiva condescendencia o de abrumador desprecio que sucedían alternativamente ante el desfile de cortesanos versallescos que poblaban sus sueños. Bueno, eso no era demostrar mucho, puesto que lo podía hacer cualquier buen actor. Hasta que Elisa, portadora, portatrice del espíritu de la reina, escribió. Y su letra, cotejada por visitantes eruditos, era la misma que la de María Antonieta. Las damas que visitaban su sesión estaban maravilladas con el manejo del pañuelo real y de otros accesorios ficticios. También quedaban pasmadas ante la desenvoltura con la que a cada vuelta que daba echaba atrás la imaginaria cola de su vestido. El doctor Flournoy no creía nada y tenía buenas razones para no creer. Parece que en su encarnación de María Antonieta a Elisa se le ocurría a veces dirigirse a algunos de los asistentes como a personajes concretos de su corte. Flournoy, que era un erudito, la hacía incurrir en anacronismos inadmisibles. Las construcciones discursivas de Elisa y su supuesta encarnación eran nobles, pero pertenecientes a otros tiempos y no al siglo XVIII. Bueno, entusiasmado con aquel descubrimiento, Flournoy preparaba nuevos capítulos de sus refutaciones, pero vino a suceder algo. Elisa supo que las investigaciones de Flournoy iban a destruirla. Entonces ideó un plan que en absoluto supondría encarnaciones irrefutables o corporizaciones mediúmnicas. Elisa decidió seducir a Flournoy del modo más contundente y qué sé. Una noche, en una sesión a la que Flournoy asistió solo, Elisa entró en trance y dijo encarnar a Simandini, una princesa árabe y esposa principal del príncipe hindú llamado Sibruka Nayaka. Este príncipe había reinado en Canara hacia el siglo XV. En esta ocasión, en vez de remitirse a gestos cortesanos, tal como lo había hecho con María Antonieta, Elisa fingió en su trance ingresar en el harén de Sibruka. Los movimientos y las expresiones de esta chica fueron de lo más lascivos.
Pero caramba.
Y el doctor Flournoy fue invitado al amor en el sánscrito más correcto. O sea, querés hacer el amor.
¿Querés?
Dice el cronista que Flournoy inevitablemente entró en trance él también y se creyó Sibruka por un momento. Bueno, se amaron. Y Flournoy abandonó todo escepticismo y empezó a creer fervorosamente en las encarnaciones de Elisa, tanto que siguió visitándola y esperando que los trances volvieran a remitirla a gineceos pretéritos. Por creyente, por enamorado o por agradecido, Flournoy no molestó más a Elisa. Después de algunos encuentros más con otros nombres y de otros rostros, dejaron de verse. Y Elise Mueller continuó con su trabajo y deslumbró a otros, con apariciones de Catalina de Médici, María Estuardo o Isabel de Inglaterra. Todas las reinas tenían los mismos gestos, bueno, pero eso no importaba. En 1900, una acaudalada millonaria norteamericana, maravillada con los espectáculos de Elisa, le legó una fortuna cuyas rentas le permitieron vivir tranquila hasta que murió, cosa que sucedió en 1929. Ajá. Esta es la historia, breve historia, de Elisa Mueller, a quien el amor vino a rescatar del engaño, uh-huh, de la farsa.
Es curioso, porque estaba pensando que algunas elecciones de esta muchacha eran ciertamente audaces. Por ejemplo, convocar a Marie Antoinette, a la reina de Francia, requería, por lo menos para algún observador racional y pesado, este asunto de la ausencia de cabeza, por ejemplo, ¿no? Claro. Alguna cosa por el estilo.
Claro, pero la convocaba
antes de la decapitación.
Antes de la decapitación. Lo cual es raro, porque en general se trata de impresionar con detalles así. No sé, no estoy seguro.
Es curioso.
Porque no conozco el oficio del médium. Y ahora no hay.
Ahora no hay gente que por lo menos lo haga con tanto trabajo y dedicación, ¿no es cierto?
No.
Pero también es curioso ver de qué manera se reciben estas visitas y de qué manera funcionan los interlocutores ocasionales. Porque mucho me hace sospechar esto, Alejandro, que aquellos que eran invitados a las sesiones, empezando por el incauto, el primero escéptico y después enardecido muchacho, que funcionan como muchos periodistas de la televisión, ¿no? Esto es, preguntan aquellas cosas que un espíritu, e incluso un pavote, no tendría ningún empacho en responder fácilmente, y no repreguntan. Le habrán preguntado, por ejemplo, a Elizabeth I, la reina de Inglaterra, cuáles de sus amantes fueron verdaderos, cuántos hijos dejó, qué pasó con las colonias en América, claro. Digo, qué pasó con aquellas alianzas con Felipe,
sí,
y compañía.
Sí, siempre había esa pobreza de interrogatorio.
Porque fijémonos que si,
muertos famosos.
Que si lo único que basta, finalmente todas las reinas se parecen, desde la reina de la cebada cervecera a la reina de Holanda, y van a hacer gestos con la capa, saludar con la mano más o menos así.
Sin embargo, calculo que no siempre habrá sido así. Víctor Hugo era medium.
Claro, bueno, será Arthur Conan Doyle.
Entonces me imagino yo que los personajes serían muy consistentes.
Muy consistentes. Yo prefiero mil veces a un medium como Víctor Hugo, como Sir Arthur Conan Doyle, gente estudiosa, a un tipo como, no voy a nombrar ningún actor amigo, no será problema, que haya estudiado poco. Pero estaba pensando también que después, cuando empieza a caer el interés por este tipo de prácticas, porque lo que se manifestaba a veces era ectoplasma, que es una cosa bastante asquerosa, ciertamente.
Sí, si yo me veo un ectoplasma en mi cama, y me agarra repugnancia.
Es como las publicidades que dice Barton de los dentífricos.
La de las escupidas.
La de las escupidas. Y que una de las cosas que suplantó de una manera elegante esto es la cinematografía. Las películas de Hollywood, que también, incluso con los anacronismos del caso, nos permiten por un rato pensar que estamos en contacto con ese tipo de personajes que a uno tanto le hubiera gustado conocer. Pero mucho antes que eso, hay otro tipo de práctica, otro tipo de embeleco, otro tipo de encantamiento que nos remite a eso, y es nada menos que el amor, allí donde uno efectivamente está hablando con una especie de aparición tan real como pueden ser las cosas, las fantasías que tenemos nosotros en la cabeza, y que después, con el tiempo, quizás malhadadamente o quizás afortunadamente, se prolongan o desaparecen. Y creo que todo esto nos lleva a algo que también nos ha dicho el amigo Borges de la parte de Palermo, y es pensar que, sea cual sea el carácter racional o no, esos minutos que uno comparte en relación con ese tipo de presencias nos convocan inmediatamente para hacer un elogio de la sombra.
Y la sombra es la breve canción que escucharemos ahora. Es un número de Lo que me costó el amor de Laura, en la versión de Julia Senko, a la que acompaño yo brevemente.
Y la voz de Sandro también dice por allí, ¿no?
¿Cómo?
¿Está la voz?
No, la voz de Sandro aparece.
Aparece luego.
Aparece inmediatamente después, pero no forma
parte. No lo convocamos hoy entonces en invocación. La sombra, entonces.
Soy tal vez en abraza mi amor. No me engaño, sé tu nombre. ¿Quién diría? Soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara. Mi vida yo soy tú.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina, de Lo que me costó el amor de Laura, La sombra.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Señores, es Alberto Rojo, escribió El azar en la vida cotidiana.
Salgo hoy por la calle, ¿qué probabilidad tengo de encontrarme con Luciana, compañera mía de tercer grado? Bajísima. Pero en algún momento del mes que viene, es muy probable que me encuentre con alguien que, a quien no pienso hace mucho tiempo, pero que lo veo ese día y después lo veo dos veces seguida el mismo día.
Claro. Uh-huh.
O sea, la probabilidad de encontrarme alguna vez con alguien es muy distinta de que encontrarme hoy con ese. Entonces uno confunde las dos.
Yo pensé que tenía poderes.
Alberto. Pero no esos.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y Vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 2 décimas, humedad 82%. Tras la reunión por la intervención de YPF, el gobernador de Chubut pronosticó que se revertirá el déficit de la petrolera. Martín Bussi explicó que será necesario invertir 4.000 millones en los próximos 3 años y agregó que de acuerdo a la proyección realizada no habrá problemas para lograrlo y volver a la autoproducción. Confirmaron la protesta de hoy en la Escuela de Bellas Artes más antigua de la ciudad. Estudiantes y docentes marcharán a las 14 al Ministerio de Educación porteño en contra del cierre de cursos y la falta de clases. La justicia citó a los exsecretarios de Transporte Schiavi y Jaime y a la familia de Sirigliano por la tragedia de 11. El pedido de indagatoria recae también sobre el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sícaro, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. El Reino Unido prepara un gran dispositivo de seguridad para los próximos Juegos Olímpicos. El gobierno de Londres teme que se produzcan atentados por parte de grupos terroristas, donde habrá en las calles 12.000 policías y alrededor de 13.000 militares. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva,
cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires por Radio del Plata. En Corrientes 1283, este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un bailongo? Nos escriben muchas personas que dicen, bueno, me van a llevar un boliche esta noche, como nunca fui.
Claro.
No sé cómo comportarme, no sé cuáles son las reglas.
El protocolo.
O jóvenes que por primera vez asisten a un boliche y no saben cómo acercarse, cuál es la etiqueta estipulada para acercarse a una dama, cuáles son los gritos que hay que dar.
¿Cómo
para
gritos,
exteriorizar,
señor,
nuestro entusiasmo? Bueno, en fin, todo aquello que uno quiere saber. Lo primero es vestirse adecuadamente, me parece.
Lo primero es vestirse. Lo primero es vestirse.
Sí.
Sí, en general, usted sabe que ahora en los boliches hay una serie de controles casi más rigurosos que los de la cancha, que el cacheo de para ir a la cancha de fútbol.
¿Te revisan a ver si llevas algo?
Y más o menos sí, lo revisan, no lo dejan entrar, por ejemplo, con camiseta de equipo de fútbol. Y claro.
Claro, para evitar una discusión de orden deportivo.
Claro, veo cómo
por ejemplo, usted entra con la camiseta de, póngase, de
Argentino
Junior.
Sí.
Y viene un señor en cara y dice, opino.
Le dice usted, Jules, le pregunta.
Tiene presentaciones pobrísimas. Entonces,
es un
hombre de la camiseta de Argentino Junior le hace conocer su indignación.
Por supuesto.
Y se toma la golpe de puño.
Claro.
Bueno, y eso que desmerece.
Desmerece
la
lugar.
Calidad del boliche, no más ya.
Claro, el dueño del boliche va seleccionando, digo, porque se...
Claro, nosotros tenemos buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que seleccionar gente refinada para entrar acá.
Pero
si usted, que es un ordinario...
¿Qué ordinario? Mire que...
No puede aspirar a ingresar.
Y menos con esa camiseta, ¿entendiste?
Claro. Para eso tenemos a los patos Vica, que son los encargados de que se mantenga un cierto decoro en la sociedad argentina.
Pero,
de no ser por los patos Vicas, quién sabe dónde iríamos a parar.
Sería un caos esta sociedad.
Claro.
Y además nuestros patos Vicas son además expertos en moda, diseño e indumentaria.
Pero discúlpeme, me parece que yo estoy... ¿qué es de mi atuendo? ¿Qué es lo que desentona con este nombre?
La palabra, atuendo, esos son...
¿Qué es esta?
Pincha de linchera. Claro.
Tengo una camisa, un pantalón... pinzado, me parece.
Pinzado.
Zapatillas.
No, está bien.
Bueno, y entonces, señor, pago la entrada. ¿Qué más tengo que hacer? ¿No me deja entrar?
Bien. ¿Cuáles son los protocolos para sacar a bailar a una dama, por ejemplo?
Bueno, una vez adentro.
Sí, no la vas a sacar a bailar de afuera.
Bueno, sí.
Sin sacar cierta patente de ansioso.
O bien, claro. De ahorrativo, no quiere pagar la entrada y quiere bailar con la chica.
Bueno, primero usted debe identificar claramente a la persona a la que va a sacar a bailar.
Sí.
Y seguirla.
Porque ¿sabe qué pasa? uno por ahí no identifica claramente a la persona que quiere sacar a bailar. Claro, vale. Pues la saca y se da cuenta de que ha sacado a la persona equivocada.
Al voleo va.
Y dice, no, discúlpeme, quédese donde estaba, me arrepiento. Y está muy mal visto
eso. Sí, no, eso es horrible.
¿Cómo se llama? Carta tocada, carta jugada.
Claro, ahí está.
Sí, pero mina cabeceada, mina sacada.
No, pero con cabecera.
Si querés bailar, o el gesto que fuere, ¿cuál es el gesto?
No, no hay gesto. Sí,
¿cómo que no hay gesto?
¿Cómo que no hay? ¿Qué le voy a hablar? No me entiende, porque es muy fuerte la música.
La seña, usted, por ejemplo, hecha con las manos es para el mozo, no es para la señorita.
No, usted le puede sonreír.
No, lo mejor es juntar los dedos, ¿qué? Pero el pulgar, ponerlo hacia arriba, y luego hacerlo girar.
¿El pulgar? ¿El índice, dice usted?
El índice.
El índice.
El pulgar también está bien, sí. Pero es mejor el índice.
¿Por qué hacerlo girar?
Ese gesto significa, ¿quiere bailar?
No.
Sí, la chica va a decir, estoy mareada.
El lenguaje universal de la música.
Claro.
O en este caso, de la danza.
La chica puede confundirlo con estoy mareada o vamos a dar una vuelta.
No, eso no es una seña de bailar.
No, pero usted lo hace mal.
Usted lo hace como si estuviera loca, claro.
No, en tal caso le hace así.
Esto lo acompaña enarcando.
Claro.
Y haciendo así.
En tal caso tiene que hacer el movimiento como trencito.
No, eso está completamente fuera de moda. ¿Cómo se ve que no sale nunca?
Hace mucho que no saliste.
Hace mucho, que mire si yo me voy a poner delante de la vena y le hago acá.
La chica va a creer que usted quiere jugar a los enanos. Claro.
Sirve mucho ir con un trago. Usted la invita a un
encima.
Trago.
Ah, eso es mejor directamente.
Claro, entonces...
¿Querés un traguito?
No, un traguito no, ¿querés? No. Le dice, esta copa de menta.
¿Menta?
Pongamos por caso.
Ya fuiste.
Tiene que ser...
Te la compré para vos, este enjuague bucal.
Claro.
Es para ti.
Amada mía.
Claro, entonces se lo da bien presentado, ¿no? Un trago largo de esos con paragüita, con
limones. Si la mina dice que no, uno se queda con el trago en la mano, ese es el asunto. En cambio, si vos le decís, querés bailar, te dice que no.
Por lo menos seguís.
Por lo menos te vas liviano.
Claro.
Y si no, te pasás toda la noche ofreciendo el trago que se va calentando, se van marchitando los pedazos de naranja, qué sé yo. Si por ahí te ve la misma mena que invitaste a bailar, te ve dando lástima, así los ojos cerrados de sueño con el trago en la mano.
Nunca falta un borracho que se acerca.
Ya me ofreciste, melón, te dice.
Siempre aparece un borracho y dice, déjeme, me lo tomo yo.
No, esto es importante para el abordaje amoroso.
Entre ¿qué piratas? Abordaje amoroso, quiero bailar.
Usted, pero bailar, baile solo, señor. Si quiere bailar.
Hoy es otra. Empezar a bailar solo.
Alrededor.
E irse acercando alrededor. Y le mueve acá los hombros.
Y al ver su excelencia bailarina, la chica dice, claro.
Y se mete en el grupete donde está ella y se va acercando. Y hace.
¿Por qué asiente con la cabeza todo el tiempo?
Trata de ganar pertenencia.
A usted demuestra su seguridad con el
pero no se gana así la pertenencia. Acá hay una pregunta clave que le voy a hacer.
Sí.
¿Cuál?
Sí.
¿Usted con qué grado de certeza de un sí, de una aceptación de la dama, se acerca a ella?
No, estamos...
¿Qué grado
¿Qué grado?
Lógicamente tendría que aceptar las invitaciones. Sí. Una verdadera dama acepta las invitaciones a danzar de todos los caballos.
No es así.
¿Cómo que entonces no es una dama?
Pero usted sabe, ahora la mujer selecciona y se lo hace saber, de algún modo se lo va a hacer saber.
¿Y por qué no saca ella?
Con una mirada. Yo, por ejemplo, lo miro así.
Yo con ese no salgo, negro.
¿Qué le estoy diciendo?
Que me está diciendo que quiere algo conmigo.
No, le estoy diciendo que es totalmente indiferente.
¿Sí?
¿No ves que me podría haber puesto?
Debe ser que yo soy tan entusiasta.
Claro. O quizás usted le está diciendo, estamos en la misma, ¿por qué nos vamos a otro lado? Claro.
No, usted no sabe identificar lo que la mujer le está diciendo con la mirada.
No, pero eso forma parte de otro problema. No. Yo no quiero desentonar ante todos.
Ese es el problema, la mirada externa.
Por ejemplo, ¿dónde me paro? Ahí está, ¿o dónde me siento?
En la periferia, primero en la periferia.
¿Y cuál es la periferia?
Y las paredes.
¿Cómo se va a sentar en las paredes?
No, las paredes.
En general, el que no baila se siente o se para contra la pared, no se va a meter en el medio de la pista.
Pero el que quiere bailar avanza hacia la primera, hacia la vanguardia.
Va avanzando, tiene que, es importante lo del avance, porque usted tiene que avanzar sin titubeo. Pongamos por caso, usted está a 8 metros de la mujer en cuestión.
Uy, ocho
que va a ser abordada. Y ya trazó una línea, tracemos una línea recta imaginaria hacia ella, que serán los pasos que debemos dar en esa dirección. Usted debe ir como una flecha hacia ahí. No, no puede titubear a mitad de camino.
Se va a correr un costado y se va a
echar
a
otro lado. No, la mena, claro. No.
Y se distrae con otra cosa, no, señor. Mire.
Después, ¿cómo se hace para ingresar al beach?
Al VIP.
Ah, al VIP.
Donde las, etcétera.
Bueno, usted tiene pulsera, ¿de qué color es la pulsera que tiene?
No usa pulseras, es un señor.
No, me dijeron que no quedaba bien.
No, señor, en el boliche, si tiene la dorada, sube al VIP. Si tiene la colorada...
Ah, en ese caso...
Sube aquí al nivel medio, que es esta especie de reservado.
Le va lo que no...
Y si no tiene, va a la
¿cómo
pista?
¿Cómo hago para que me la den? Me y bueno, refiero a la pulsera.
Sí, sí. Es por invitación, señor.
No, señor, ¿cómo por invitación?
Por invitación.
Hay algo, señor.
Usted demuestra, tiene que llegar a la boletería, al lugar donde esté la gente, y demuestra su don
de
gente.
No, porque acá, imagínese, está personajes de la farándula.
Y por eso, demuestra ser un personaje.
Eso quiero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero estar con personajes de la farándula. Porque quiero hablar con jugadores de fútbol.
Bueno, sí.
Yo me los pongo a tres y le digo, fulano, qué golazo hiciste el otro día, ¿eh? Sí.
Acá en nuestro VIP están todos los jugadores de fútbol
sí, señor.
Del campeonato clausura, la mitad está acá.
En serio, así lo va, claro.
La otra mitad en el boliche enfrente.
Ah, este...
Entonces, si yo te puedo hacer el favor, flaco.
Sí, loco.
Pero bueno, por favor, no, tampoco muevas mucho el avispero. Pero yo te doy la dorada para que pases, veas cómo es y a ver cómo te va ahí arriba.
¿Y a ver qué?
¿Cómo te va ahí arriba? Está arriba el VIP.
¿Cómo me va ahí?
Claro, ¿cómo te va? Y después me contás.
No, existe.
No, señor. Yo nunca fui un boliche. Escucha, usted llega aplomado, ¿sí? Llega con la actitud de ser una persona famosa. O sea, ignorante y prepotente.
No tienen que descubrir que es la primera vez que va.
Claro, claro.
Si no, no te dejan entrar.
Bueno, sí, pero tienes que conocer el nombre de alguien, saludar a alguien.
Cuando decís el nombre de alguien, enseguida se revela que nunca fuiste.
Claro. Hola, ¿cómo les va?
El verdadero habitué no conoce el nombre de nadie.
El verdadero hombre de mundo no conoce.
Pero saluda así por lo menos con ademanes.
No saluda adiós. El verdadero hombre de mundo.
¿Y qué hace? Pasa directamente.
Entra.
Lo van a detener, señor.
No,
lo van a decir.
Si lo detienen es porque no es un verdadero hombre de mundo.
A lo sumo, el gesto que se puede permitir es extender la mano derecha para que alguien le ponga la pulsera.
Sí, a ver, ¿cómo va a reaccionar usted si dice, flaco, ¿dónde vas?
Perdón. ¿Cómo? Perdón.
Flaco, ¿dónde vas?
Al cine.
Porque ahí es el VIP. La pista para allá.
Bueno, ¿vos sos nuevo acá?
No, soy el dueño.
Ah. El dueño así que está haciendo la puerta. A boliche que le va tan mal, no vengo más.
Le voy a dar un consejo, sin embargo. Las mejores minas no están en el VIP.
No, no están en el VIP, es verdad.
Bueno, en el boliche tampoco, pero bueno.
Sobre todo que hay...
Y en los boliches tampoco. Están en las verdulerías.
Sí, señor, en los kioscos, vamos.
Pero usted no va a ir a una verdulería.
No.
Con actitud galante.
No. Esa es la razón por la cual las verdulerías no se llenan los sábados a la noche.
Y tampoco dan pulseras VIP, imagínate.
Ahora, una vez que usted logró bailar
sí.
con la dama, ¿baila de qué modo? ¿Desenfrenadamente?
No importa, no estamos hablando de la dama, estamos hablando de la conducta.
Usted, además, olvídese, usted tampoco tiene que saber
bailar.
A usted
le interesa la conducta social en el boliche.
Claro, por ejemplo, el baño. ¿Dónde está el baño?
Y bueno, el baño está indicado, es donde ve ese hombrecito fosforescente.
Eso yo pensé que era un actor de moda.
Mi hermano.
No.
¿A quién se le pregunta dónde está el baño?
No pregunte, búsquelo.
¿Cómo? Que voy a correr el riesgo de hacer como el japonés. Pareciste vos, qué sé yo, no.
No, señor, búsquelo, va tanteando. Así.
¿Cómo voy a ir tanteando en un boliche? ¿Cuál es el grado de oscuridad que debe haber en un boliche?
Es muy, muy alto el grado de oscuridad en un boliche.
Buenas tardes. ¿Hay una legislación municipal para saber cómo de oscuro tiene que estar el boliche?
No, señor, legislación no hay, pero es...
¿Cómo de oscuro tiene que estar un boliche?
Mucho.
¿Mucho cuánto?
Por ejemplo, si consideramos plena luz 100%, el boliche está 25.
No,
eso
25
es,
una,
es, un... eso es vale. una vidriera, ¿verdad?
Claro, sí.
No. Un boliche debe estar casi que sea imposible saber cómo es uno.
Que es lo mejor. Es
usted
lo mejor,
dice que no se ve ni la mano.
Ni tres propias.
La cosa es que no se den cuenta cómo sos. Y ahí empieza a aumentar tu chance.
Más en el
vino. No, lo peor es cuando le ponen la luz esa, la luz negra que le ilumina los dientes,
los
le
dientes,
quedan blancos.
Todos los dientes postizos.
Hay que tener.
Y me salen sí. Que parecen.
Y el blanco del ojo. Somos sí. Todos iguales los seres humanos con esa luz.
No.
Sí. Entonces usted, por ejemplo, descubre que la persona a la que eligió para bailar
es fea.
Bueno,
tiene todos los dientes, pero fea.
Pero también es muy reemplazable en ese contexto.
Bueno, eso lo descubre uno
a los 10 años.
De tanto pensar. Claro. Pero
porque usted se puede también ocultar. Es fácil esconderse en un boliche, ¿eh?
Sí, es muy fácil.
Es muy fácil.
Yo llevo siempre una linterna.
Está muy bien.
Para distintas actividades.
Sí.
Pero fundamentalmente para ver cómo es la mina que está bailando conmigo.
¿Pero cómo? ¿Para alumbrarla con una linterna?
Ah, me hago el que dice yo. Saco la linterna y hago una iluminada general.
Sí.
Y como quien no quiere la cosa, paso cerca de la cara y cualquier cosa, y me pierdo entre las cortinas.
Está el falso celular, que es en realidad solamente una linterna.
El celular, yo lo saco como que, hola, sí. ¿Quién? Ah,
pero digo, y que le apunta a ella, la cara.
Y la sí. Apunto. Que se dé cuenta. Y sí, sí, le digo. Había sido feo el peludo con azúcar. ¿Sí?
Puedes llevar un rayo láser también, de esos, yo, una marcador.
Sí, para molestar. Ah, no.
Para marcar a la chica que le interesa.
Claro.
No, señor.
Un punto rojo en la frente, tac.
Eso es muy violento.
La hindú.
Sino, es muy violento. Claro. Ahora.
Ojalá que sea Brahman.
También están los que, para hacerse notar, se suben vio los bafles a bailar. A los ahí. Parlantes.
Ah.
No hay que hablar de jugadores gordos.
Y empiezan a revolear cosas.
¿Eso queda muy bien o no?
Y no queda bien. Usted se tiene que hacer cargo de esa actitud. En general, son damas que se suben ahí a los parlantes.
Ah,
no.
Es otra cosa.
Y uno acercarse a las damas así más evidentes, no.
No, sí, ¿cómo?
No, ¿y cómo? ¿De qué modo?
Digo, las damas más vistosas te están diciendo no.
Claro.
Pero, esa es una cosa que tiene.
Pero están las damas, las que llamaríamos damas ocasionalmente vulnerables o fugazmente vulnerables. Son las que, agotadas de bailar y hacer pavadas, se derrumban en un sillón.
Ahí usted se siente, ¿no? Y le dice la siguiente frase.
¿Qué?
No importa.
Pero bueno,
tiene que. La música importa más que la letra. Y la mena.
¿Qué?
Ya está el amor, ya está.
Y ya está. Ya después deja que la proximidad lo diga todo.
Pero entonces no había que decir nada, señor. Todo lo que
no,
se llevó
no,
pensado.
Hay que, no sé, usted, pero hay que pescar el momento justo en que la amenaza
usted sigue. Debe volverse además utilitario para la chica, porque es lo que piensa toda mujer. ¿Para qué me puede ser útil este tipo, no?
Sí.
Entonces usted ve que, por ejemplo, ella hurga en la cartera algo, buscando algo. Y entonces se acerca y dice, disculpame, ¿qué precisas? ¿Un celular? ¿Un encendedor? ¿Una 38?
No haga pero nunca eso.
Ella llegó sin cartera ahí porque la cartera la deja en otro lugar.
Ah, ¿no? ¿Dónde la dejan las carteras?
En el guardarropa.
¿Y no tiene miedo que se la afanen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a buscar vengo a buscar lo que dejé acá en el guardarropa, mi caja de herramientas.
Bueno, ¿me permitís tu numerito?
Lamentablemente lo extravié en el fragor de la Saturnalia.
Bueno, pero sin el número yo no te puedo entregar.
Pero yo me lo acuerdo el número.
Sí, no, pero de todos modos, ¿cómo corroboramos que es tu número?
Si te fijas,
¿vos me podés decir?
Ves si la caja de herramientas que tenés ahí tiene el 7, y si tiene el 7 es mía.
Sí, esta tiene el 7, pero ¿cómo sé si vos tenías
te
el
7?
Porque
que
yo te lo acabo de decir.
No,
bueno,
no, pero mañana viene otro y me dice, yo tengo el 7.
Sí, pero yo ya me fui.
Y bueno, pero
escúchame, te importa,
si yo tengo la responsabilidad, acá es cosa por número, número por cosa. No hay número, no hay cosa. No hay cosa, no hay número. Es así.
Tengo el número 17.
Esto funciona así.
Mira.
No te puedo entregar nada. Disculpame, pero no te puedo
entregar. Pero lamentablemente vos sabés que yo soy mecánico.
Bueno, sí. ¿Y yo soy qué?
Y vos no
conquistador de América. ¿Y qué tiene que ver? ¿Sos mecánico? ¿Qué querés? ¿Que te
felicite? Me dé la caja de herramientas, porque tengo que... Soy el service de las heladeras.
Sí, flaco.
Arreglo heladeras.
Está bien.
Salgo de acá del boliche y empiezo. Yo empiezo temprano.
Sí, sí, claro.
A las 4 de la mañana ya le toco al primer cliente. Sí. Que sale el tipo en calzoncillo y digo, soy el de la heladera. Pero sí, no importa. No sé qué le...
No, decíamos que la mujer no hurga ninguna cartera porque la cartera ya no la tiene en el momento en que está ahí.
Otro detalle. ¿A qué hora conviene irse?
Y porque mire,
la cosa es que nadie se va nunca.
No,
yo me aburro. Están todos ahí. Digo, bueno, ahora se empezarán a ir. Y cuando se empiecen a ir, me le acerco a alguna que se esté yendo. Y listo, ya, porque qué interés tengo de quedarme 3 horas aquí en este lugar, aturdido por la música,
ya, estaba mal,
molestado por todos, cansado, no, lo que quiero es irme de aquí.
Está muy mal diseñado lo de los horarios de los boliches, porque veo que usted va muy tarde, por ejemplo, 2 de la mañana,
2:15.
Sí, esa es la hora ideal para irse.
Claro, pero usted debe llegar a esa hora y después dura...
Hasta las 10.
No sé si hasta las 10, pero hasta las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y ya...
Ya es ahora, usted ya perdió la gana de cualquier cosa.
Sí, sí, y con la luz del día ni te cuento, cuando sale de la luz violeta, sale a la luz del día, están baldeando la vereda.
Sí.
Si se va con algo, está bien igual, se va con alguien.
Igual las mujeres quedan más descolocadas ante la luz del día, ¿eh? Porque las lentejuelas, los vestidos, así...
Contrastan con la luz solar.
Sí, contrastan con la vieja de al lado, que está en batón, barriendo el agüita, la brita, mira.
El maquillaje un poco corrido.
Pero usted con vestido Charleston, sí, queda fulero. ¿Por qué no se hace un horario, un after hours, un lugar?
Soy de la municipalidad.
¿Cómo le va?
Justamente nosotros tenemos una propuesta de hacer de 8 a 12 de la noche los bailes. Y a las 12 de la noche se van todos.
No, se van todos, no.
O si no, tenemos la vieja idea de Jorge Dorio de seguir más allá.
Ad infinitum. Claro.
Y poner otro boliche, que es el boliche Rueda de Perdedores.
Sí.
Que abre a las 7.
¿Y a qué hora cierra ese?
No, nunca.
No importa, no importa, claro.
Pero abre a las 7. Cuando ya uno, ya algunos de los bailarines de la noche... algunos han empezado a darse cuenta que es necesario bajar el nivel de exigencia.
Exactamente. Y que así...
Y entonces van a otro lugar.
Claro, y ahí...
Este bueno, es el lugar que le garantiza, claro, que...
Salen del Roxy, dicen... Voy a ser realista, dicen.
Una noche mala.
Aquí ni la peor de las minas me da bola.
No, ni me la dará jamás.
Entonces va Rueda de Perdedores, donde hay... Dicen, sí. Entre paréntesis. Exigencia menor.
Bueno, sí. No hay que aclarar, señor, está
sí, más claro. Sí, porque la persona...
Se asoma y ya ve. Hay gente más fea, pero más entrador.
Claro. Sí, y la actitud es más dada. En
disposición plena es la actitud.
En ese lugar, por eso usted
ahora,
va a
pronunciar. Ahora, el asunto es cuando uno ve que ahí también... que ahí también se le da contra.
¿Y ahí
que no lo prefiere?
Y hermano, bueno... Tenemos un manual para los que ahí les va mal también.
Bueno, no importa, pero Rueda de Perdedores...
Es una gran idea. O sea, va a ver cómo
el
prospera.
Día en que todos los perdedores admitan su condición de tales en los bailongos, Rueda de Perdedores será un éxito.
Y sí, va a estar repleto. Va a estar repleto.
Pero
repleto,
no, están todos ahí tratando de fracasar con la Reina del Corso.
Sí,
y desesperado por fracasar con la Reina del Corso. Yo también.
Sí.
Yo prefiero fracasar con la Reina del Corso... que triunfar con su hermana.
Que va a Rueda de Perdedores, pero temprano.
Sí.
No sé, cosa.
Pero se le nota, al insistidor se le nota, ¿eh?
¿Qué?
El insistidor el que...
Sí, porque está... dicen las cosas siempre por segunda vez.
Ya arranca de segunda vez.
Arranca con la segunda vez.
Entonces,
por ejemplo,
no.
Se acerca un amigo y dice, dale, ¿qué te cuesta? Su primera vez ya es una insistencia.
Aunque sea por caridad, ya es una frase fea, ¿eh?
Sí, usted me parece, digamos, como una herramienta de conquista, ¿no? El hacer evidente que uno viene de derrotas y transformar eso en un gesto simpático para la mujer.
Ah, sí, pero lo que tiene que ser evidente es otra cosa, es una mentira eso.
El antihéroe.
Quiere decir esto, te digo que pierdo porque en realidad gano.
Claro.
Eso, puedo decir que pierdo y hacerme el perdedor, pero es construido. La realidad es que gano. Pero a todos se les nota que es verdadero.
Sí, sí, se nota. Sí,
es como la falsa modestia, escúcheme.
Pero entonces no hay manera, señor. Usted
no,
está
defendiendo. No hay manera, ya se lo dije.
Pero ¿cómo puede ser eso, señor? Ahí...
Es, señor, es la crueldad del universo y la naturaleza. El apareamiento del ex.
Bueno, entonces debiera advertirlo aquí en el local, en la puerta, en la
cartel. Ya se sabe, ya se
señor,
sabe.
Está en todos los libros.
Todas las personas, todos los antropólogos saben cómo es. Todos los monos saben cómo es.
Sí. Todos los
el principal mono se hace con las mejores minas, las mejores monas. Y chao.
Hasta entre los babuinos se sabe eso, imagínense.
Menos entre los hombres.
Sí.
Está uno ahí que nunca ligará nada insistiendo.
Usted sabe lo que tiene que hacer antes de ir a la milonga a ver Animal Planet.
Sí, sí. Sí.
Tocando piezas, aprendiendo a tocar el piano. Ya está.
Bueno, señor, tenemos que cerrar.
¿Este cuál era? ¿Rueda de perdedores o...?
Esta es Rueda de Perdedores.
¿Cierra Rueda de Perdedores?
Sí, y cierra... Mire lo que es la gente, mire. Sí. Mírenlo, tienen todo sueño.
No me parecen tan feas.
Todos novias, menos nosotros.
Y sí, nosotros quedamos acá.
Sí, todos están con novia.
Hay un boliche.
Podría decirse que... ¿Se acuerda de aquella vieja canción? Que decía... Todos están enamorados... Porque todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera. No me interesa que sea fea, también. Lo soy yo. Todos tomados de la mano, ya se va. Porque todos están enamorados, menos yo.
Permítame esta pieza.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Vélez Defensor. Defensor, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 2 décimas, humedad 82%. Los metrodelegados anunciaron nuevas medidas de fuerza en los subtes. Hoy y el miércoles levantarán los molinetes de 17 a 19 y el jueves pararán de 19 a 23 ante la negativa de Metrovías de incluir a su gremio en la discusión paritaria. Carlos Tomada intenta avanzar en la solución para el conflicto de la línea 60. El titular de la cartera laboral confirmó en un comunicado que analizó con los dueños de la empresa los reclamos de los trabajadores. Hoy, a las 16, sumará a los sindicalistas en busca de acercar posiciones. El gobierno de Rajoy pide explicaciones por el modo en que sacaron a los directivos españoles de YPF. El mandatario ibérico dijo que no son claras las circunstancias en que las autoridades argentinas tomaron el control de la compañía para su intervención. Juan Román Riquelme se recuperó de su lesión y volvería a jugar el miércoles. El enganche de Boca hizo fútbol en la práctica de hoy y estaría como titular ante el Zamora de Venezuela por la Copa Libertadores. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la historia real. Jorge se confiesa, habla de su separación y de su nueva vida. Yo dejé todo para salvar mi pareja, pero terminé pasando Navidad con los gendarmes en Panamericana. No va más. Todo sobre la separación de Cabré y Tobal. Palpitando a Arjona, la intimidad del cantante antes del show en Vélez. Además, la salud de Carlín, la visita de Mariana Nanis, Cernadas y Estebanés juntos, Facundo Arana en el Everest y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Para nosotros, cocinar es hacer arte y lo compartimos con vos todos los días
en Guaresney,
en el corazón de Palermo.
Guaresney,
restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo, cocina abierta todo el día donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Ya mismo estoy con Roberto Navarro, nuestro experto en economía.
Argentina toma la decisión soberana de, a partir de ahora, hacerse cargo de los hidrocarburos y le paga a Repsol lo que vale la empresa. El precio del total de la empresa es 17.000 millones de dólares. Van a poner en producción los pozos que no estaban produciendo. En un periodo de entre 6 y 9 meses, Argentina puede reducir las importaciones en un 50%. Eso es lo que afirman en planificación.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay ahora varios libros que han llegado.
Efectivamente, tenemos uno de Editorial Aguilar, que es Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, que Pacho Donel le manda a usted con una sentida dedicatoria.
Sí, sí, lo agradezco muchísimo. Gracias, amigo.
Aquí de Sudamericana, de Juan Tigre Peirú, Botinazo Cósmico, las 100 selecciones más bizarras de la historia del fútbol. Y están clasificados por, dice, Vagos, la selección del esfuerzo, selección... Ah, sí, juntan jugadores de todos los tiempos.
Sí, pero con nombres, ¿no? Creo que la gracia está en los nombres, me imagino.
Sí, 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 sí. Pero hemos recibido, en cambio, de Los Amigos del Siglo XXI, de Charlie Díaz, una edición de Los Hijos de los Días, la última obra de Eduardo Galeano, que, según me contaba un amigo en común, consiste en una especie de calendario, va recorriendo día por día los días del año y narra en ellos, a partir de un hecho emblemático sucedido en algún momento de la historia, alguna reflexión, ¿no? Con los talentos conocidos del amigo Galeano, que va a estar también, igual que usted, en la Feria del Libro. Y finalmente tenemos acá algo que es un viejo amigo mío, un amigo de la primera juventud, Dani Gebel, La carne de Evita. Dani Gebel es un escritor muy respetable y por obras como esta yo me he terminado peleando con él, pero vamos a leerlo seguramente, ¿no? Se lo dedica a usted diciendo... una obra que aspira a un lugarcito en el panteón borgiano peronista, afectuosamente Gebel. No basta un gesto viéndole en la capa.
¿Cuáles son las dimensiones de ese panteón?
No se haga usted el vivo agarrándose con Gebel.
Mire, en el mismo sentido, quizás en otro, Fernando Amato y Sol Peralta escribieron Gabriela, historia íntima de la mujer detrás de la política, que es una biografía de Gabriela Michetti.
Ajá.
De Editorial Sudamericana.
Me acuerdo de Clavo y Canela, pero es otra novela que se llamaba Gabriela, digo yo. Tenía saludos para ustedes, los amigos y compañeros que estaban en el Torcuato Tasso en un acto, Eric Calcaño y otros amigos que se hicieron llegar.
Fue el cumpleaños de Eric hace unos días.
Hace unos días.
Y lo hemos saludado a instancia suya.
Sí, le regalamos un llavero. ¿Se acuerdan?
Hemos regalado un llavero que hace sonar el timbre
de la casa.
Bien, uno lo pierde. Bueno, bien.
Aquí hay algunos mensajes. Dice: amigo, soy Mike de Escocia.
Después de
buenas noches.
Escocia.
¿Eh?
¿Cómo está Escocia, Mike?
Está bárbaro, en su mejor momento.
Bueno. Está a punto de independizarse y todo, en serio. Sí, sí, Michael, bueno. Está por ahí, Michael, lo reconoceremos por la
dice,
espalda.
Dice: después
y la
de
gaita.
Buenas noches, ¿qué dijiste?
Ahí está,
no entendió más.
¿De qué ciudad de Escocia?
¿De qué ciudad de Escocia es?
De Edimburgo.
Ah, bueno, ahora sí, bueno, ahora entonces sí. Sí.
Yo vivo al lado justo del castillo.
Sí.
Al lado del castillo de Edimburgo.
Sí, señor.
Hoy hemos nombrado, de casualidad, a María Stuart.
A María Stuart Mary Stuart.
Una de las...
In my end is my beginning, ¿no? Como decía vuestra reina María Stuart, de la que dimos cuenta por un problema con Cameron. Bueno, maestro, somos Leticia y Fernando, uruguayos, montevideanos e hinchas de Defensor Sporting, supongo en ese orden, y vinimos a verte exclusivamente a vos. Estando acá nos dimos cuenta de que mañana juega la Viola en Liniers y capaz que vamos, mandan un abrazo. ¿Dónde están?
Se han ido.
Así, así.
¿Cómo les va?
Vestidos con la divisa de Defensor Sporting, debajo de la ropa. Bueno,
¿juega con Vélez mañana? Ah, mira vos. Bueno, maestro, andaba por ahí el sordo danza. Yo acá no tengo más mensajes, no sé si
tampoco.
Sí,
no,
no
hay ningún problema. Claro, no. Adelante, maestro, un momentito, que se ha retrasado. Ay, ay, se le ha caído.
Qué cosa, maestro.
Qué maestro este, Dios te libre.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche al padre del distinguido maestro, el cantor del Funchi, Manuel Moreira.
¿Cómo le fue?
Soy Barto.
¿Cómo le fue en Las Flores a Cabernet?
Muy bien, muy bien. Bien. Aprovecho para mandarle saludo a toda la gente de Las Flores.
Estuvieron en el famoso Salón Rojo.
Lindísimo.
Que tanto se habla.
Sí. Sí. Está en boca de todos. Muy
sí,
bien.
Sí.
Bien.
Sí.
Bueno, me alegro muchísimo.
Mire, maestro, aquí hay un pedido que será ideal para Mike, Our Friend from Scotland, que es una obra de Tiscornia y Rivero, que dice Ñorza de la Metedura de Abacanaro Santrujo.
A ver. Sí. Se entiende clarito, Mike.
Ñorza de la Metedura de Abacanado Santojo.
Disculpe. Mire lo que me ha sucedido, pero.
Sí, pero es expresivo.
La tos
es muy expresivo. Podemos hacer la obra de carácter expresivo.
En la milonga queda... la tos queda muy bien.
No creía, le mintió.
Es horrible, amigos.
Ñorza de la Metedura de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejón, puse la noble intención de querer con sentimiento, pero te di manchamiento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza.
Eso.
Muy bueno, maestro.
Ahí tiene para el boliche, mire, que usted no sabía.
¿Cómo?
Ahí sí. Tiene para el boliche, sí. Que no sabía cómo acercarse a la dama. Mire, le canta esto.
Le de canto. Niñores, de la mente dura. Eso paga muchísimo.
Sí, sí, sí. Van arriba con abacalados antojos ahí.
Bueno, aquí para... a ver, maestro... ¿Sabes qué? Manuel Moreira, que a veces lo confunden conmigo, sí. Hay un mensaje por ahí que decía para Manuel Dolina, también lo confunden, claro, con un hijo.
Ya no sé ni quién soy.
Sí. No, en general ninguno de nosotros.
No, sí. Es lo que nos une, justamente.
Arrabal Amargo le pido, dale, dale. Mi maestro, para Manuel.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño,
tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte.
Mi sueño se va,
se va, no vuelve más.
Muy bien, pese a que no somos muy clericales, a veces sí tendríamos a mano una oración del remanso, amigos, ahí.
Ajá, a ver, dele. Mientras, yo voy a aprovechar para ir al médico.
Vaya.
Sí, viene en este momento ahí. El médico que me revisa.
Detrás del perro con sí, senos.
Ahí está.
El médico express, ahí está.
Hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone y en los espineros perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¿Pa' qué voy a picar los muelles? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué?
pa' qué. Antes pasaba apurado y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta orientada. ¿Pa' qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Bien. Bueno, aquí le pedían Calico Sky para Moreira. ¿La tiene esa?
A ver, si me acuerdo.
Para Valeria. Le dicen al final, yo recuerdo que el comienzo dice: llegando la noche recién te levantas y salís ufano.
A ver, qué lindo.
Llegando la noche recién te levantas y salís ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy pues en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio programa. Tenés a montones con clase y dinero, de todo te enterás. Pero yo sé que de ti vivís penando un querer. ¿Qué querés hacer olvido? Cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Qué lindo, ¿qué es esto, maestro? Tema que se llama Pero Yo Sé, de la autoría de la compañera Susana Maizán, ¿eh? A Susana Maizán y yo. Bueno, a ver, aquí un desafío para Manuel Moreira. ¿Puede ser La Mariposa?
Ajá, ¿en qué tono lo hacíamos?
La verdad es que no me acuerdo, pero... no me acuerdo, pero... ¿Puede ser en mí?
Mi amor.
tiene muy lindo color. La mariposa liviana, miren tanto la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura y el viento canciones suaves.
Seguir adelante con Pedidos que no hay sería una insensatez.
Después de la mariposa tengo que...
Sí, tiene que...
Tengo que bajar. Sí. Un whisky. Ok.
Una insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. De dor, o seu amor, um amor tão delicado. Algo que você foi fraco assim, assim tão desamado. O meu coração. Não merece ser amado. Desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro.
Una rancherita para mí.
A ver. Y nos vamos con esto, ¿eh?
¿Sí? ¿Quiere irse con eso?
Estamos en eso.
Sí, señor.
nacer de sol y al son de aves voy yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Todo el trebolantro te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando el pie de tu reja mi sentida queja llena de